Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 7:02 en esta calurosa mañana de viernes 22 de agosto del 2014. Estamos dándole inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino en este tempranito y de mañana. Gracias por su tiempo y la sintonía. Y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Prohíben la entrada a centro de detención de las Bahamas al abogado de un militar cubano retenido en esa instalación. La OEA celebrará una asamblea extraordinaria en Guatemala para buscar nuevas políticas contra el narcotráfico. Anuncia el fiscal general Eric Holder que Estados Unidos investiga la muerte del periodista estadounidense James Foley en Irak. Y comienza a cruzar la frontera con Ucrania una caravana de camiones rusos con ayuda humanitaria.
El caso del militar cubano Ortelio Abrantes parece entrar en una nueva fase, luego de la visita a Nassau de su abogado y de un equipo de investigaciones privados de Miami. Nuestro enviado especial a las Bahamas, Ricardo Quintana, nos envió este reportaje desde el centro de detención Carmichael, donde se haya retenido el mayor Abrantes.
Bueno, sí, en efecto, aquí a mis espaldas, el centro de detención de Nassau Carmichael, donde se encuentra recluido desde el mes de marzo el mayor del Minín cubano, Ortelio Abrantes. Hasta aquí ha viajado su abogado para intentar visitarlo y averiguar en qué condiciones exactamente se encuentra este militar cubano.
Carmichael no cambia fachada, el mismo hermetismo ante los visitantes que se interesan por detenidos cubanos. Al abogado David Álvarez se le prohibió la entrada al centro de detención, donde se halla su cliente desde el pasado 27 de marzo.
Una oficial Brown, que es la jefa, lo que yo tengo entendido, de Detention Center, me dijo que ni sabía si Ortelio estaba ahí. Le extraña que alguien estuviera ahí 5 meses.
La guarnición no permitió que nuestro camarógrafo se situara frente a la instalación. Sin embargo, un lente indiscreto pudo captar video y fotos de nuestra presencia en Carmichael. Una mano solidaria entregó a este reportero una carta de puño y letra que escribió Abrantes desde su litera, en la que dice temer por su vida y denuncia los esfuerzos del gobierno cubano para lograr su deportación. Asimismo, asegura que posee información confidencial sobre la participación del gobierno de Cuba en el narcotráfico internacional.
Tengo un conocimiento que él está en una lista de deportación que es inmediatamente.
Joe Carrillo es uno de los investigadores que acompañó en este viaje al abogado Álvarez.
Lo pusimos en notificación que hay un tiro eminente al señor Abrantes adentro de la cárcel. Segundo, lo vimos con representación legales aquí que se van a unir al doctor Álvarez para, a través de la corte de aquí, pedir que manden el señor Abrantes para los Estados Unidos, porque si lo manda para Cuba lo van a matar.
Me voy muy complacido aquí de los Bahamas con esta última reunión que tuve aquí en las Bahamas, con cual no te puedo decir con quién me reuní. Muchas gracias, Teber Martín, por la cobertura.
Ortelio Abrantes espera respuesta de la ACNUR, la oficina del alto comisionado de la ONU para refugiados, quien lo ha entrevistado ya. Podría bien ser liberado y llevado a un tercer país, y si no le concede este estatus de refugiado, por supuesto, le espera la deportación hacia Cuba. En Nassau, Bahamas, Ricardo Quintana, Martín Noticias.
En Santi Espíritus, provincia central de Cuba, una anciana falleció a consecuencia del cólera y otros 10 ciudadanos se encuentran en estado grave, afirmaron trabajadores de la salud desde la isla.
Ana Montesinos, de 87 años, murió el 14 de agosto en una sala del Hospital Camilo Cienfuegos de la ciudad de Espirituana, y entre los contagiados hay varios residentes de Tunas de Sasa, donde actualmente se encuentra localizado el foco de la epidemia.
Asimismo, padecen la dolencia Julia Silva Ceballos, Alberto González, Marta Valdivia, Idrián Martínez y Rolando Díaz, vecinos del poblado Guasimal, a unos 20 kilómetros de la cabecera de la misma provincia.
Santi Espíritu, que cuenta con una población de 136.836 habitantes, según estadísticas oficiales, no ha emitido una alerta epidemiológica.
Opositores venezolanos rechazan el sistema que implementará el gobierno para la compra de alimentos, porque consideran que se trata de una libreta de racionamiento. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
En Venezuela comenzaron a surgir reacciones en rechazo al anuncio del superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, quien aseguró que antes del 31 de diciembre el sistema biométrico de abastecimiento de alimentos, que limitará la compra de productos, será implementado en todas las redes públicas y privadas. En abril inició el registro de huellas dactilares para hacer compras en establecimientos estatales. Al momento de cancelar en la caja de un supermercado, el ciudadano deberá poner su huella en un dispositivo que determinará la cantidad de productos que tendrá permitido adquirir de acuerdo a lineamientos previamente establecidos. Según el gobierno, el mecanismo busca evitar el acaparamiento y mejorar el abastecimiento. El diputado de la oposición, Alfonso Marquina, definió el sistema como una libreta de racionamiento.
La solución del problema no son más controles. No hay posibilidades que un gobierno le confisque a los venezolanos su derecho a decidir cuánto comer y qué comer. Quisiera que este señor le explicara a los venezolanos cómo él va a determinar cuánta harina pan se consume en mi grupo familiar o en el tuyo, porque depende de los hábitos alimenticios y de la cantidad de miembros.
Desde hace varios años, pero con especial énfasis en los últimos meses, se registra en el país una importante escasez de alimentos básicos que se ha extendido a artículos de higiene personal, medicamentos, repuestos para vehículos y materiales de construcción, lo que ha generado incertidumbre en los venezolanos que han adoptado la costumbre de observar las bolsas de otras personas en sitios públicos para, en caso de ver un producto que les interese, consultarles en dónde fue obtenido para también intentar tener acceso al mismo. Carolina Alcalde, Caracas.
En Chile, los estudiantes siguen su batalla y salieron de nuevo el jueves a las calles para mostrar su descontento con la reforma educativa del gobierno de Michelle Bachelet, que consideran insuficiente para lograr gratuidad y calidad.
Los manifestantes caminaron por la céntrica avenida Alameda de Santiago, exigiendo que se escuche su voz en las reformas, que sean mucho más profundas, y que el gobierno no ceda ante las presiones de los sectores interesados.
Unas 80.000 personas participaron en la marcha, según el movimiento estudiantil, mientras que la policía cifró la convocatoria de la protesta en 25.000. La marcha transcurrió en un ambiente festivo y pacífico, vigilada de cerca por un cinturón de la policía.
Al finalizar el recorrido, un centenar de encapuchados se enfrentaron a la policía tirándoles piedras y pintura. Fueron repelidos con gas lacrimógeno y carros lanzaguas. Los incidentes dejaron 82 detenidos, en un informe policial.
La OEA celebrará una asamblea extraordinaria en Guatemala con el objetivo de buscar nuevas políticas para enfrentar el narcotráfico. El informe en la voz de Silvino Mendoza desde la capital guatemalteca.
Una asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, se realizará en Guatemala el próximo 19 de septiembre, según informó el presidente Otto Pérez Molina. El mandatario dijo que este tema fue uno de los asuntos abordados durante la reunión que tuvo con el presidente del Ecuador, Rafael Correa, en ocasión de la visita que ese gobernante realizó a Guatemala el martes de esta semana. explicó que también conversó con el presidente sudamericano sobre la cooperación en la lucha contra el crimen organizado.
Hablamos con los ministros de seguridad que nos estuvieron acompañando para mejorar la relación interagencial que ellos tienen en el traslado de información. Abordamos con el presidente Correa el tema sobre la próxima conferencia extraordinaria de la Organización de Estados Americanos que se va a realizar aquí el próximo mes en Guatemala, donde el tema que se va a abordar es el tema de encontrar nuevas políticas para enfrentar el tema de las drogas. Creo que coincidimos muchísimo en la posición.
El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, dijo que habló con el presidente Correa sobre la necesidad de una adecuada coordinación internacional para la lucha contra las drogas. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Muy buenos días nuevamente, son las 7:11. Gracias por estar con nosotros y les invitamos a que continúen en sintonía. Podrán escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, un recorrido por nuestra página web de martinoticias.com y el cierre habitual con música. Así que mantenga la sintonía, quédate con nosotros.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4:05 de la tarde medirán sus fuerzas San Francisco y Washington en el National Park.
Los Gigantes, que están en el segundo lugar de la división oeste de la Liga Nacional, usarán los servicios del derecho Tim Lincecum, quien presenta récord de 10 ganados y 8 perdidos, con 4.48 carreras limpias por juego y 128 abanicados.
Los Nacionales, en el primer lugar de la división este de la Nacional, responderán con el también derecho Jordan Zimmermann, con 8 ganados y 5 perdidos, 2.97 carreras limpias por juego y 132 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este sábado a las 4:05 de la tarde en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero a la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Intervención. Aquí va Quirino Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cubanito global, Mr. 305 Worldwide Pitbull. El Eurosatélite presenta los éxitos del viejo continente. A contacto directo nos escribe un joven del Vedado en la ciudad de La Habana. Y el flashback te lleva al verano de 1984 para que recuerdes una película cuyo tema original dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
¡Ese programita está buenísimo!
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Una revolución musical.
Ven, palito, y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y aquí está el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora con martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La actividad de chubascos y tormentas eléctricas asociadas al centro de bajas presiones que se halla sobre el arco de las Antillas Menores está muy desorganizada. Por otra parte, la orografía de Puerto Rico y la Española pudieran inhibir el desarrollo de este sistema. Sin embargo, las condiciones para su desarrollo pudieran mejorar cuando se acerque en la mañana del sábado al grupo sur de las Bahamas, muy cerca de las provincias orientales cubanas. más. Para hoy en Cuba tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Las máximas para esta tarde será calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, y ahora en el segmento deportivo, como quise este de todo como en botica, he tenido el privilegio, ¿no?, de poder ser yo quien les traiga los resultados de los juegos de ayer de béisbol, de pelota en la Liga Nacional y Americana. Tenemos que los Astros de Houston perdieron ante los Yankees de Nueva York, que fueron los ganadores 3-0. Por otra parte, el equipo de los Indios de Cleveland también perdieron ante los Mellizos de Minnesota 4-1. Los Tigres de Detroit perdieron ante el equipo de Tampa Bay 1-0. Y los Diamondback de Arizona también perdieron ante los Nacionales de Washington 1-0. Por otra parte, los Gigantes de San Francisco también perdieron ante los Cachorros de Chicago 2-1. El equipo de Atlanta, los Bravos, pues ganaron contra el equipo de Cincinnati, los Rojos de Cincinnati 8-0. Los Ángeles, del equipo angelino, pues ganó ante las Medias Rojas de Boston 2-0. Y los Gigantes de San Francisco ganaron también a los Cachorros de Chicago 5-3. Y ya los Padres de San Diego pues perdieron ante los Dodgers de Los Ángeles 2-1. Así que estos son algunos de los resultados de los juegos de ayer de las ligas nacionales y americanas. Gracias por tu tiempo y la sintonía. Y ahora nos vamos a viajar por nuestra página web con Rolando Cartaya, y este segmento llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos y a toda hora en martinoticias.com. Muy buenos días, Rolando.
Buen día, Lucy, Moisés. Un saludo a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Equipo de Miami viaja a Bahamas para evitar deportación del mayor del Minin. El caso de Ortelio Abrantes parece entrar en una nueva fase luego de la visita a Nassau de un abogado y dos investigadores privados de Miami que se reunieron con funcionarios del gobierno. Contratan a un abogado para que Cuba vaya a la Serie del Caribe de Béisbol. El comisionado de la Confederación del Béisbol Profesional del Caribe, Juan Francisco Puello, reveló que el jurista está gestionando con la tesorería estadounidense la presencia cubana en la edición de febrero próximo en San Juan, Puerto Rico. Se espera una decisión en un par de meses. Google Chrome en Cuba, ¿cómo lo ven los cubanos? El anuncio de que el navegador de Google ya es descargable en la isla fue acogido con beneplácito por algunos privilegiados internautas, mientras que otros solo lo ven como un navegador más. Vamos a pasar ahora a las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web. Identifican a verdugo del Estado Islámico que decapitó a periodista estadounidense, probablemente londinense. John es uno de tres británicos a cargo de los rehenes extranjeros tomados por los terroristas en Siria. Les dicen, según el diario The Guardian, los Beatles. Presentación del libro crítico con Fidel Castro termina en bronca. La novela Requiem Habanero por Fidel, del escritor canario Juan Jesús Armas Marcelo, provocó la ira de algunos asistentes a la 10ª Feria Internacional del Libro de Panamá. Nicolás Maduro y Fidel Castro se reúnen durante 6 horas en La Habana. En cadena nacional, el mandatario venezolano dijo que conversó con Castro sobre el tema alimentario y la Franja de Gaza, y también dieron un paseo en auto por los alrededores de Punto Cero. Damas de Blanco en el Oriente Cubano dejan la organización. Todo tiene su origen en una controversia entre la líder en la provincia de Santiago de Cuba, Belkis Cantillo, y Berta Soler, la máxima figura de la agrupación pacifista. Y licencias de payaso para los travestis en Cuba. Según el bloguero y fotógrafo independiente Yusnavi, para el castrismo homófobo, el que un hombre se vista de mujer es solo una payasada. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Bueno, y de vuelta para platicar un poco, hablemos de Chiqui Rivera, tras herencia de su madre Jenny Rivera con su primer disco. Así que Janey Marín, popularmente conocida como La Chiquis, sigue los pasos de su madre, la fallecida Jenny Rivera, y prepara su primer disco de canciones inéditas compuestas por estrellas como Gloria Trevi, Claudia Brand. Dice que gracias a que su madre abrió el camino artístico para que todo sea más fácil para ella, está preparando un disco de canciones de amor y desamor. Así que la producción estará lista para el próximo mes de noviembre. No han decidido todavía cuál es el nombre, pero está presentando su primer corte musical que se encuentra ya en internet y se titula Esa no soy yo. Dice que es una canción que compuso junto a un amigo, Julio Reyes. La melodía es inspirada en una relación conflictiva con un viejo amor con quien se reconcilia y en la que describe las relaciones que tienen las mujeres con las adicciones, con el peso, la anorexia, y cómo las mujeres decidimos dejar todo eso atrás para poder decir, esa no soy yo. Así que con ese mensaje positivo, es este nuevo tema, Esa no soy yo, que está sonando ya a través de las redes sociales en la internet. Todos sabemos que Chiquis nació en Los Ángeles, California, hace 29 años. Es la mayor de los 5 hijos de la recordada cantante de música regional mexicana Jenny Rivera, quien falleció en un accidente aéreo el 9 de diciembre del 2012 allá en Monterrey, México. Dice, ella cuenta que Gloria Trevi, que era amiga de su madre, y por eso fue que uno de los temas que salen en este disco es de ella. Y dice que ella lo creó pensando en un tema perfecto para telenovela que se llama Mal Querida. Ella le dijo, te regalo esta canción y si tú no la grabas, la voy a grabar yo. Pero ella le gustó tanto que dijo, no, la quiero grabar, estoy segura que le va a gustar a la gente. Así que Mal Querida es un tema sobre una mujer que debido a su manera de ser no es comprendida por las personas que la quieren. Así que se siente muy orgullosa la Chiqui de estar trabajando en su primer disco con tantos colaboradores, entre ellos también Chino y Nacho, que le han dado temas para ella. Así que tienen tiempo y paciencia para enseñarle sus composiciones y sienten ese gran amor hacia la Chiqui en memoria, bueno, pues de su mamá. Enhorabuena, que le salga muy bien y veremos este próximo disco en noviembre. Y nos vamos a la música. En este caso, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy su programa El Encanto será dedicado a los acontecimientos ocurridos anoche en la entrega de los premios Tu Mundo. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará. Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Muy buenos días, son las 7:30. Gracias por estar con nosotros, los que nos acompañan desde tempranito, los que se han ido sumando paulatinamente a través de la mañana. Estamos un poquito más allá de la mitad de tempranito y de mañana, pero todavía tenemos muchas informaciones que compartir. Para eso están aquí Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Observan a médicos cubanos que prestan servicio en África debido a la epidemia de ébola. Estados Unidos advierte a sus ciudadanos que los viajes a Venezuela pueden prolongarse a causa de la reducción de los servicios aéreos. Afirma el Congreso que el Pentágono infringió la ley al canjear 5 talibanes detenidos en Guantánamo por el sargento Bauer Bergdahl. Recuerdan en la República Checa a las víctimas de la invasión soviética durante la primavera de Praga en 1968.
Un asesor de la Organización Panamericana de la Salud en Cuba dijo que, debido a la epidemia de ébola en países africanos, hay vigilancia en torno a los profesionales cubanos de la salud que se encuentran en África. Nuestro colega Jorge Orellana tiene las declaraciones del doctor Ángel Álvarez.
La Organización Mundial de la Salud abogó por fortalecer la cooperación internacional y apoyar las acciones establecidas para contener el ébola, una enfermedad que mantiene en alerta máxima a 4 naciones de África Occidental. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud en Cuba señaló que se monitorea la actividad de los colaboradores cubanos que se encuentran en África. Así lo dijo el doctor Ángel Álvarez desde La Habana, Cuba.
Primero, los que están trabajando allá, darle toda la información para que tenga el conocimiento claro de la enfermedad, de cómo evoluciona, pues si tienen que atender algún caso, las medidas de prevención. Igualmente se les dice que cualquier tipo de, cuando ellos viajen para Cuba, cualquier tipo de sintomatología que ellos presenten, tienen que reportarlo oportunamente. Todas estas personas, ya sean estudiantes o sean colaboradores cubanos que están allá, al llegar acá a Cuba, ellos reciben toda una atención especializada para tratar de detectar cualquier sintomatología en ellos. Nuestro representante está tratando de ver igualmente por si Cuba tiene que dar algún apoyo con estos mismos colaboradores que ya están en estos lugares, pues bueno, pues están dispuestos igual a dar ese apoyo. Pero no tengo el dato exacto para yo decirlo, afirmarle lo que me está diciendo, el número de colaboradores, realmente no lo tengo por cada uno de los países.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
El sistema sanitario de Manzanillo en la provincia de Granma necesita incrementar su red de hogares de ancianos y geriatras ante el problema del envejecimiento poblacional. El doctor Santiago Márquez Frías, médico y miembro de la Red de Comunicadores Comunitarios, abordó este tema en entrevista con Radio Martí.
El municipio de Manzanillo aproximadamente cuenta con una población de 131.307 habitantes. Sin embargo, solo existen aquí a nivel del municipio un hogar de ancianos de nombre Padre Acevedo y 2 casas de abuelo. Las 2 casas de abuelo le debe de brindar desayuno, almuerzo y comida a las personas de la tercera edad. Sin embargo, sus capacidades son muy limitadas. Una, la que se encuentra en la calle Pedro Figueredo, tiene aproximadamente una capacidad de 30 a 35 personas. Y la otra, en el reparto Nuevo Manzanillo, de aproximadamente 17 personas. Es de destacar que estas casas de abuelo anteriormente contaban con un médico y con una enfermera. Sin embargo, ya hace un tiempo que estas plazas fueron suprimidas y tampoco cuentan con medicamentos de urgencia, por lo que de presentarse cualquier situación deben de trasladar al paciente, en este caso al anciano, hasta un consultorio cercano o hacia los servicios de urgencia. También tenemos que destacar que no cuentan con un transporte sanitario propio. En relación con el hogar de ancianos, tiene una capacidad aproximada de 182 personas. Sin embargo, esta cifra es ficticia, porque en muchas ocasiones no están los recursos para que se incorporen nuevos ingresos. Aquí, en el hogar de ancianos, no se cuenta con los servicios de un médico geriatra, sino que es a cargo de dos médicos de medicina general integral. Tampoco cuenta con un transporte sanitario propio.
En Cuba existen 230 casas de abuelos y 127 asilos de ancianos, con un total de 9.000 casas.
Estados Unidos exhortó a sus ciudadanos a tomar precauciones cuando viajen a Venezuela, debido a la caída en los servicios aéreos en esa nación.
La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela dijo que el número de asientos entre Venezuela y Estados Unidos se ha reducido a menos de la mitad en lo que corre del año.
Delta, American y United Airlines han reducido sus servicios al país suramericano y la causa es una disputa en torno a 4.000 millones de dólares en efectivo atrapados en el país.
Los controles de cambio vigentes desde hace 11 años impiden a las aerolíneas convertir sus ganancias locales en dólares sin la aprobación del gobierno, que, falto de liquidez, prohíbe a las empresas aéreas repatriar sus ganancias.
La delegación del gobierno colombiano en el diálogo con la FARC llama a los jefes guerrilleros a asumir su responsabilidad en el proceso y dice que el Ejecutivo se compromete a que cualquier acuerdo se basará en los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales. Y desde Bogotá nos reporta Federico Fulleda.
El jefe de la delegación de paz del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, le pidió a los jefes de la FARC que se encuentran en Cuba que asuman su responsabilidad en este proceso de diálogo, y dio como un hecho que el acuerdo entre las dos partes se suscribirá en el marco de los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales. De la Calle, en su pronunciamiento, dijo:
las FARC deben asumir su responsabilidad. El gobierno está comprometido a garantizar que este acuerdo se construya en el marco de nuestras obligaciones nacionales e internacionales. Lo que estamos haciendo aquí busca proteger los derechos de todos y fortalecer, en últimas, el Estado Social de Derecho. Tenemos el deber de mirar las víctimas pasadas, pero también evitar las víctimas futuras. Hay que poner fin a la guerra. Esperamos que la sociedad nos siga acompañando en este esfuerzo.
Entre tanto, una comisión formada por 4 miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, con autorización del presidente Juan Manuel Santos, se trasladará a La Habana para participar en el tema del desarme de la guerrilla, la desmovilización y la ubicación de las minas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, llamó a la población a tomar medidas de precaución ante la posibilidad de que la región del Pacífico sea estremecida por sismos similares a dos terremotos que sacudieron en abril las cercanías de la capital.
En conferencia de prensa, el científico de INETER, William Strutch, dijo que no se puede predecir un terremoto. Por lo tanto, las instituciones y la familia deben de estar alertas ante cualquier actividad sísmica sin entrar en pánico.
Al menos 4 sismos de menos de 2.1 grados de intensidad se registraron el miércoles a escasa profundidad en el lago Solotlán, que bordea los departamentos de Managua y León.
La capital de Nicaragua está situada sobre una serie de fallas que confluyen en el lago Solatlán, cerca de cuyas costas se produjeron en abril pasado dos temblores de 6,2 y 6,1 grados Richter, que dejaron 2 muertos y 2.000 viviendas dañadas, y el miércoles se registraron otros 4 sismos de menor intensidad.
El Pentágono infringió la ley al canjear 5 altos líderes talibanes detenidos en Guantánamo por el sargento Bowe Berdalk, quien estuvo 5 años prisionero en Afganistán, afirman investigadores del Congreso.
La Oficina de Contraloría del Congreso, por sus siglas GAO, una entidad no partidista, dijo que el hecho que el Departamento de Defensa no informó a las comisiones legislativas del caso con los 30 días de anticipación establecidos, lo que también es una infracción de la ley.
La GAO añade que también fue ilegal el uso de $988,400 de una cuenta de tiempos de guerra para el canje. Eso infringió la ley que prohíbe a las agencias del gobierno gastar fondos por encima de lo que el Congreso les asigne.
Las Fuerzas Armadas israelíes redoblan sus esfuerzos tras un ataque aéreo que ha causado la muerte de 3 comandantes de alto rango de Hamas. Las horas previas a este ataque también indicaban que la violencia en Gaza parece no tener fin, de acuerdo con este reporte de la agencia Reuters.
Es el ojo por ojo entre israelíes y palestinos. La muerte del hijo de 8 meses y de la mujer del líder del brazo armado de Hamas se pagará con un baño de sangre. Promesa que ya se ha iniciado en forma de cohetes. 180 misiles caídos en la jornada de ayer y que amenazan con lanzar al aeropuerto internacional de Tel Aviv. Hamas advierte que se aísle el cielo de Israel y ninguna aerolínea sobrevuele Ben Gurión. Una acción que puede causar pérdidas millonarias como ocurrió hace un mes. El ejército hebreo responde con el bombardeo de un centenar de posiciones. Una campaña que, según el primer ministro israelí, continuará hasta que les devuelva la seguridad a sus ciudadanos. De la tregua nadie parece acordarse. Las delegaciones ya han partido a sus casas. No hay acuerdo entre palestinos e israelíes, ni siquiera entre los mismos bandos ya fisurados. Lejos los 10 días de deseada tregua y cerca las muertes. Al menos 25 personas fallecidas se suman a las casi 2.050 que se ha cobrado el conflicto.
Los combatientes kurdos, peshmerga, profundamente nacionalistas, pero no siempre una fuerza unificada, han jurado sacar de raíz a los militantes islámicos en la región norte de Irak.
En una entrevista exclusiva con La Voz de América, Mahmoud Zangawi, comandante de las fuerzas estacionadas cerca de la frontera iraní, describió lo que serían los combates cerca del poblado capturado de Halawal.
El comandante kurdo explicó que los militantes islámicos han plantado minas y artefactos explosivos en las carreteras, dentro de los poblados, tiendas y estaciones de gasolina.
Sin embargo, reconoció que los milicianos peshmerga tendrán que ajustar su estrategia y táctica para desalojar de allí a los militantes del Estado Islámico.
Estados Unidos y la Unión Europea descansan en las fuerzas kurdas y las iraquíes para hacer retroceder a los extremistas sunitas y recuperar el territorio tomado por los yihadistas que han declarado un califato musulmán.
Son exactamente las 7:41 en esta mañana de viernes, ya 22 de agosto del 2014. Estás escuchando Tempranito y de Mañana, que comenzó a las 5. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a que continúes con nosotros. A continuación, el estado del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario habitual de Miguel Cosío. Conversaremos, compartiremos algunas notas y el cierre, pues, con música. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro colchón, un carro nuevo de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque, como siempre, me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Y aquí está el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su primera gestión en la tarde del jueves sobre el centro de bajas presiones del arco de las Antillas Menores, un avión caza huracanes no pudo hallar un centro bien definido ni una organización de chubascos y tormentas significativa. Con independencia de su desarrollo, vientos con fuerza de galerna y lluvias intensas deben afectar hoy Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En horas de la noche afectarán la República Dominicana y el sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas en la mañana del sábado. El avión caza huracanes regresará esta tarde para investigar el sistema. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas en zonas del interior, cuando las máximas estén entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y aquí están los deportes que llegan a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Muy buenos días amigos de Tempranito y de Mañana. En esta ocasión vamos a hablar del deporte de los puños porque el boxeo profesional anunció una de sus peleas más importantes del año. El actual campeón mundial Floyd Mayweather Jr., 37 años de edad, peso welter, un diestro que mide 5'8", actual campeón mundial peso welter de la Confederación Mundial de Boxeo y actual campeón mundial peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo, expone su invicto de 46-0 con 20 knockouts a su favor, expone su invicto y sus dos coronas el 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, contra el retador, el argentino de 31 años de edad, Marcos René Maidana, que tiene 35 victorias, 31 de ellas por la vía rápida del knockout, con 4 derrotas, pero nunca ha sido noqueado. Una de las peleas más importantes del boxeo profesional durante toda la campaña de este año, Floyd Mayweather Jr. es el favorito para retener ambos títulos. Mientras tanto, el púgil cubano Luis Ortiz, 35 años de edad, un peso completo, un zurdo que mide 6'4", le dicen el King Kong de verdad. Nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Tiene promedio perfecto de 21-0, con 18 knockouts a su favor. Luis Ortiz expone su invicto y su va por el título peso completo interino de la Asociación Mundial de Boxeo el 11 de septiembre, también en Las Vegas, Nevada, contra el nigeriano de 31 años de edad, Latif Kayode, que tiene promedio perfecto también de 20-0 con 16 knockouts a su favor. Dos púgiles invictos, Luis Ortiz 21-0 contra el nigeriano Latif Kayode 20-0, ambos discutiendo el título peso completo interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Si el púgil cubano Luis Ortiz logra ganar ese combate, significaría que el cubano está a solamente un paso de discutir un campeonato mundial de boxeo. Muy bien, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Observan a médicos cubanos que prestan servicio en África debido a la epidemia de ébola. Estados Unidos advierte a sus ciudadanos que los viajes a Venezuela pueden prolongarse a causa de la reducción de los servicios aéreos. Afirma el Congreso que el Pentágono infringió la ley al canjear 5 talibanes detenidos en Guantánamo por el sargento Bauer Berdal. Y recuerdan en la República Checa a las víctimas de la invasión soviética durante la Primavera Negra de 1968.
Días nuevamente, son las 7:49 y ha llegado el momento pues del comentario, el esperado comentario de Miguel Cosío. Muy buenos días, Miguel.
Gracias, Lucy, saludos y buenos días. Lucy, el diario local El Nuevo Herald publica hoy un reportaje basado en un informe, en una encuesta, en un sondeo de la famosa encuestadora norteamericana Gallup en relación a la seguridad en el mundo, a la percepción que tiene el ciudadano de a pie en cualquier país del mundo sobre el desempeño de la policía, es decir, la confianza que tiene entre las autoridades del orden público y la seguridad. Bueno, no te debe extrañar la noticia. En América Latina, el país donde hay una percepción negativa, es decir, donde el ciudadano no se siente nada seguro, es en Venezuela. Y esto me lleva al informe que publicó a finales del 2013 el Observatorio Venezolano de la Violencia sobre el índice de muertes que se habían producido a lo largo de un año, en año calendario, en Venezuela, que fue casi de 25.000 muertes violentas solamente en el 2013, es decir, 79 fallecidos por cada 100.000 habitantes, lo cual es un índice altísimo. Bueno, datos concretos, Lucy, la lectura de Venezuela es que el 41% tiene la peor percepción de cualquier desempeño de alguna autoridad. Solamente en el 2013, el 19% de los venezolanos adultos manifestaron que se sentían inseguros caminando solo por las calles de la ciudad. El 26% de los venezolanos tiene alguna, es decir, relativa confianza en la policía local. Y otros datos en relación a un año calendario dicen que por año se reporta más del 67% de los homicidios en las grandes ciudades, es decir, una estadística negativa. Yo recuerdo, Lucy, para terminar mi comentario, cuál fue el origen de las protestas estudiantiles, del movimiento estudiantil, el 12 de febrero. El origen fue la inseguridad pública en los recintos universitarios. Es decir, los estudiantes calificaban de pésima la gestión del Estado frente a los asuntos de la educación y sobre todo de la seguridad pública. Si a esto tú le sumas la agonía económica, he visto los últimos reportajes en el interior del país, en Venezuela, sobre la agonía económica que enfrenta el ciudadano de a pie, es una mezcla explosiva. Nicolás Maduro acaba de anunciar por segunda vez en el año que reestructura todo su gabinete, prometiendo mayores avances, que la revolución bolivariana avanza, pero las estadísticas están ahí. Ahí está el informe de Gallup, es largo, extendido, no solamente abarca a Venezuela, otros países de la región, pero Venezuela, según los venezolanos, es el país más inseguro del mundo. Gracias, Lucy. Buen día y buen fin de semana para ti.
Buen fin de semana. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos de vuelta y quería comentarles. Bueno, primero quería decirles, no voy a hacer que después eso se me quedara en el tintero, que hoy es el 234º día del año. Eso quiere decir que solamente quedan 131 días para darle la bienvenida al 2015. Y bueno, quería comentarles que la diva argentina, una diva ya veterana, ¿no? La diva argentina Susana Jiménez se sumó al reto del cubo de hielo, agua con hielo, por la esclerosis. Así que la diva de la televisión argentina Susana Jiménez se sumó, fue en el día de ayer, al reto de verterse encima un cubo de agua helada para recaudar fondos para la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica. En un día con las temperaturas inusualmente altas para el invierno austral, que es el que están viviendo ellos, ya que los termómetros alcanzaron 30 grados, Jiménez pues aceptó el desafío lanzado por el tenista Juan Martín del Potro, fue el que le dio su desafío. Y ataviada, bueno, pues con ropa informal, se arrojó el balde de agua fría. Dijo, ay, Dios mío, ¿cuánto le pusieron? Parece que le habían puesto mucho hielo. Dice, por lo menos déjenme ponerme los espejuelos. Y dice, y sin maquillaje. Así que estaba a la moda de cara lavada. Siempre recuerdo a Susana Jiménez en aquellas películas de El binomio tan famoso que hizo Jorge Porcel y cómo se llamaba Olmedo. Olmedo hicieron un binomio famosísimo en la televisión argentina con programas y muchísimas películas. Y Susana Jiménez fue en casi todas las películas junto a Moria Kazán, una morena y una rubia, las mujeres que fueron protagonistas de estas grandes películas cómicas. Hoy en día, pues Susana Jiménez es una veterana conductora de televisión. ¿Y a quiénes propuso ella? Bueno, pues cuando terminó la empapadera, como decimos nosotros los cubanos, pues nominó a los precandidatos presidenciales argentinos Mauricio Macri y a Daniel Scioli y a Sergio Massa para repetir este gesto. Ya habían cumplido el desafío el futbolista Messi, Lionel Messi, la actriz y modelo Luisiana Lopilato, y políticos como el senador Aníbal Fernández y el diputado Francisco de Narváez. Así que continúa la campaña de Ice Bucket Challenge, desafío del cubo de hielo, que se inició hace unas semanas en Boston. Voy a ver si me lleno de valor y lo hago este fin de semana. Si no vengo el lunes, ya saben.